Lección número 3. Ocúpate de tu propio negocio. Los ricos se concentran en su columna de activos, mientras todos los demás se concentran en sus estados financieros. En 1974, le solicitaron a Ray Kroc, fundador de McDonald's, que diera una conferencia a los estudiantes de un máster de la Universidad de Texas en Austin. Un amigo mío era estudiante ahí y formaba parte de ese grupo de alumnos. Después de una charla fuerte e inspiradora, los estudiantes tuvieron un descanso y le preguntaron a Ray si le gustaría ir con ellos a beber unas cervezas al local favorito de los jóvenes. Él aceptó con gusto. En cuanto comenzaron a beber la cerveza, Ray preguntó, ¿a qué negocio me dedico? Todos se rieron, me contó mi amigo. La mayoría de los estudiantes del máster pensó que Ray estaba jugando. Como nadie le respondió, Ray volvió a hacer la pregunta. ¿A qué negocio creen ustedes que me dedico? Los estudiantes volvieron a reírse, pero finalmente un valiente gritó. Ray, ¿quién en este planeta no sabe que te dedicas al negocio de las hamburguesas? Ray se rió. Eso es lo que pensé que diríais. Hizo una pausa y luego añadió. Damas y caballeros, yo no me dedico al negocio de las hamburguesas. Mi negocio es el inmobiliario. Según me contó mi amigo, Ray pasó un buen rato explicando su punto de vista. En su plan de negocios, Ray sabía que el enfoque principal del negocio era vender franquicias de hamburguesas. Sin embargo, nunca olvidó que los factores más importantes para el éxito de cada franquicia eran el terreno y el lugar en que se ubicara esta. Básicamente, la persona que compraba una franquicia también estaba adquiriendo el inmueble que esta incluía, y lo hacía en beneficio de la organización de Ray Kroc. Hoy en día, McDonald's es el mayor propietario individual de bienes raíces del mundo. Posee incluso más propiedades que la Iglesia Católica. La empresa McDonald's es dueña de algunos de los cruces y esquinas más valiosos de Estados Unidos y de todo el mundo. Mi amigo considera que Ray Kroc fue una de las lecciones más importantes que recibió en su vida. Gracias a ella, actualmente tiene locales de lavado de coches, pero en realidad su negocio son los bienes inmuebles donde se realiza el lavado. En el capítulo anterior se presentaron diagramas que ilustraban el hecho de que casi todo el mundo trabaja para todos los demás, excepto para sí mismo. En primer lugar, todos trabajan para los dueños de empresas, luego para el gobierno a través de los impuestos y finalmente para el banco en donde obtuvieron su préstamo hipotecario. Cuando yo era niño, no había McDonald's cerca de casa. Sin embargo, mi padre rico nos enseñó a Mike y a mí la misma lección que Ray Kroc les dio a sus estudiantes del máster de la Universidad de Texas. Se trata del tercer secreto de los ricos. Ocúpate de tu propio negocio. En muchas ocasiones, las dificultades económicas de la gente son consecuencias de trabajar por cuenta ajena. Al final de sus vidas, muchas personas sencillamente no tienen nada que demuestre cuánto se esforzaron. Nuestro sistema educativo se concentra en preparar a los jóvenes para obtener buenos empleos gracias a las habilidades académicas que logren desarrollar. Sus vidas siempre estarán sujetas a los sueldos o, tal como expliqué anteriormente, a la columna de ingresos. Muchos de ellos estudiarán aún más para llegar a ser ingenieros, científicos, cocineros, oficiales de policía, artistas, escritores y otras cosas. Sus habilidades profesionales les permitirán permanecer a la población activa y trabajar para obtener dinero. No obstante, existe una gran diferencia entre tu profesión y tu negocio. Con frecuencia le pregunto a la gente, ¿a qué negocio te dedicas? Y algunas personas me responden, ¡ah, soy banquero! Luego les pregunto si son dueños de algún banco, a lo que generalmente responden con, ¡no, trabajo en uno! En ese momento comprendo que confunden su profesión con su negocio. Quizá la profesión de estas personas sea banquero, pero les hace falta tener sus propios negocios. Uno de los problemas de la escuela es que, casi siempre, te conviertes en aquello que estudias. Por eso, si estudias gastronomía, te conviertes en chef. Si estudias leyes, serás abogado. Y si estudias mecánica automotriz, te conviertes en mecánico. Y el error de volverse aquello que uno estudia es que a mucha gente se le olvida que debería ocuparse de su propio negocio. Muchos se pasan la vida cuidando de negocios ajenos y haciendo así cada vez más ricas a otras personas. Para obtener seguridad financiera, la persona tiene que ocuparse de su propio negocio. Tu negocio gira alrededor de tu columna de activos, no de la de ingresos. Como expliqué anteriormente, la regla número 1 implica diferenciar entre activos y pasivos para luego adquirir activos. Los ricos se concentran en las columnas de activos, en tanto que todos los demás se concentran en sus estados financieros. Es por lo anterior que muy a menudo escuchamos: necesito un aumento. Si al menos me ascendieran. Voy a volver a inscribirme en la escuela para estudiar más y conseguir un empleo mejor. Voy a trabajar horas extras. Tal vez pueda conseguir un segundo empleo. Las dificultades económicas de la gente son consecuencias de trabajar por cuenta ajena. En algunos ámbitos estas nociones son fundamentales, pero no ayudan a atender tu propio negocio porque, una vez más, se concentran en la columna de ingreso. La única manera de que una de las acciones pueden ayudar a una persona es utilizando el dinero adicional para adquirir activos que generen más ingresos. La razón principal por la que la mayoría de los pobres y de la clase media es conservadora en el aspecto fiscal, es decir, que no corre riesgos, es porque carece de cimientos financieros. Por eso muchos tienen que aferrarse a su empleo y jugar a lo seguro. Cuando se puso de moda hacer recortes laborales, millones de trabajadores descubrieron que sus casas, a las que consideraban activos, estaban comiéndoselos vivos. ¿Por qué? El activo les costaba una cantidad demasiado elevada mes a mes. El coche, es decir, su otro activo, también los estaba dejando secos. Y los palos de golf de $1,000 guardados en el garaje ya no tenían el mismo valor que antes. Todos estos trabajadores vieron que sus empleos estaban bajo amenaza y, para colmo, no tenían nada en qué apoyarse. Ninguna de aquellas cosas a las que consideraban activos les servía para sobrevivir en tiempos de crisis financiera. Doy por hecho que casi todos hemos solicitado alguna vez un crédito para comprar una casa o un coche. Y por eso pienso que siempre es interesante fijarse en la sección del valor neto, ya que ahí se ve por qué ciertas prácticas bancarias y contables aceptadas le hacen creer a la gente que está haciéndose con un activo. En una ocasión quise conseguir un préstamo, pero mi situación económica no era muy saludable. Por eso en los datos que me solicitaron incluí mis palos de golf, mi colección de obras de arte, libros, aparatos electrónicos, trajes Armani, relojes de pulsera, zapatos y otros objetos personales. Con eso quise inflar las cifras de mi columna de activos. Los miembros querían saber por qué no tenía un empleo normal con salario, pero no se les ocurrió cuestionar los trajes Armani, los palos de golf ni la colección de arte. A veces la vida se pone difícil cuando tu perfil no coincide con el de todos los demás. Cada vez que escucho a alguien decir que su valor neto es de $1,000,000, de $100,000 o de lo que sea, siento que me da un ataque. El valor neto no es un dato preciso porque, sencillamente, en cuanto empiezas a vender tus activos, tienes que pagar impuestos sobre las ganancias. Mucha gente se ha metido en serios apuros económicos cuando se les acaban sus ingresos, porque para tener liquidez vende sus activos. Sin embargo, los activos personales solo se pueden vender por una fracción del valor por el que aparecen en el balance general personal. Por otra parte, y como ya mencioné, si hay alguna ganancia por la venta de los activos, se tienen que pagar impuestos sobre la misma. Así pues, el gobierno vuelve a llevarse una tajada y de paso reduce la cantidad disponible que tiene una persona para salir de deudas. Por esta razón, siempre he dicho que el valor neto de una persona, en realidad, siempre es menor de lo que uno se imagina. Ahora, ocúpate de tu propio negocio. No renuncies a tu empleo, pero comienza a comprar activos. Deja de adquirir pasivos o efectos personales que pierden su valor real en cuanto los llevas a casa. Tan solo en cuanto los sacas del concesionario, un automóvil nuevo pierde casi el 25% de lo que pagaste por él. El coche no es un activo, aunque tu banquero te permita ponerlo en la lista. El nuevo palo de golf de titanio por el que pagué $400 redujo su valor a 150 en cuanto di el primer golpe con él. Mantén tus gastos bajos, reduce los pasivos y con mucha disciplina ve construyendo una base de activos sólidos. También es fundamental que los padres de los jóvenes que aún no se han ido de casa les enseñen a sus hijos la diferencia entre un activo y un pasivo. Es necesario enseñarle a los jóvenes cómo construir una columna de activos sólida antes de que se vayan del hogar familiar, contraigan matrimonio, compren una casa, tengan hijos y se queden atascados en una situación financiera arriesgada que les obliga a aferrarse a un empleo y a comprar todo a crédito. He visto a demasiadas parejas jóvenes que se casan y quedan atrapadas en un estilo de vida que les obliga a endeudarse durante casi toda su vida laboral. Con frecuencia sucede que, en cuanto el último hijo se va de casa, los padres se dan cuenta de que no se han preparado para la jubilación de la manera adecuada. Entonces se asustan y empiezan a ahorrar algo de dinero. En ese momento, sus propios padres se enferman y ellos tienen que afrontar nuevas responsabilidades. Entonces, ¿qué tipo de activos sugiero que adquiráis tú o tus hijos? En mi mundo, los activos de verdad se pueden dividir en las siguientes categorías. Negocios que no exigen mi presencia. Yo soy el dueño, pero otras personas los administran. Si tengo que trabajar ahí, entonces no es negocio. Si tengo que ir, se convierte en mi empleo. Acciones. Bonos. Bienes inmuebles que generen ingresos. Pagarés o notas de deuda. Derechos de autor en concepto de propiedad intelectual como música, guiones y patentes. Cualquier cosa que tenga valor, que genere ingresos o que se revalorice. Y para la que haya un mercado dispuesto a comprarla en cualquier momento. Cuando era niño, mi padre pobre me alentó para que buscara un empleo seguro. Mi padre rico, en cambio, me motivó para que comenzara a adquirir activos que me gustaran. Si no te encantan, no vas a encargarte de ellos, decía. Ahora colecciono bienes inmuebles porque sencillamente me fascinan los edificios y los terrenos. Me gusta mucho comprarlos y además podría contemplarlos todo el día. Cuando llego a tener problemas, nunca son tan grandes como para hacer que cambien los sentimientos que tengo por los bienes inmuebles. Pero si alguien no soporta los inmuebles, entonces no debería comprarlos. También me gustan las acciones de empresas pequeñas y en especial de las que acaban de comenzar. Esto se debe a que soy un empresario, no una persona del estilo corporativo. Al principio de mi carrera trabajé para compañías inmensas como Standard Oil de California, el Cuerpo de Marina de los Estados Unidos y Xerox. Disfruté mucho del tiempo que pasé en esas organizaciones y conservo muy buenos recuerdos. Sin embargo, en el fondo sé que no soy un hombre de empresas grandes. A mí me gusta poner en marcha empresas, no dirigirlas. Por eso mismo, generalmente compro acciones de negocios pequeños. A veces incluso pongo en marcha la empresa y luego la hago cotizar en bolsa porque las fortunas en realidad se hacen en emisiones de acciones nuevas y a mí me encanta ese juego. Ocúpate de tu propio negocio. No renuncies a tu empleo, pero empieza a comprar activos y deja de adquirir pasivos. A mucha gente le dan miedo las empresas con poco capital. Muchos piensan que son arriesgadas. Y sí, lo son. Sin embargo, el riesgo disminuye si te encantan las inversiones, si las entiendes y si dominas el juego. En el caso de empresas pequeñas, siempre aplico una estrategia de inversión que implica deshacerse de las acciones después de un año. Por otra parte, mi estrategia para los inmuebles consiste en empezar con poco e ir cambiando las propiedades por más grandes. De esta manera, hay una demora en el pago de impuestos sobre las ganancias, lo cual permite que el valor de los inmuebles se incremente de forma espectacular. Por lo general, solo conservo los bienes raíces durante 7 años. Durante mucho tiempo, mientras estuve en el Cuerpo de la Marina y en Xerox, hice lo que Padre Rico me recomendó. Conservé mi empleo, pero empecé a ocuparme de mi propio negocio. Me mantuve activo en la columna de activos por medio de la compra y venta de inmuebles y de acciones modestas. Cuanto más fuera capaz de entender sobre contabilidad y manejo de efectivo, más fácil me resultaría analizar inversiones y tarde o temprano también podría poner en marcha y construir mi propia empresa. Yo no le recomiendo a nadie que funde una empresa, a menos que de verdad quiera hacerlo. Con todo lo que sé acerca de cómo administrar una empresa, puedo decir que no le deseo a nadie un trabajo tan arduo. A veces, cuando la gente no encuentra empleo, cree que la solución es fundar su propio negocio. Pero, por desgracia, las probabilidades de tener éxito son pocas. 9 de cada 10 fracasan en los primeros 5 años. Y a su vez, 9 de cada 10 de los negocios que sobreviven al primer lustro fracasan también. Por eso solo te recomiendo iniciar una empresa si de verdad deseas hacerlo. De otra manera, lo mejor será que conserves tu empleo e intentes realizar un negocio de forma paralela. Cada vez que digo que debes ocuparte de tu negocio, me refiero a que tienes que construir tu columna de activos y mantenerla fuerte. En cuanto entre un dólar, ya no permitas que salga. Piénsalo de la siguiente manera. Cada dólar que se suma a tu columna de activos se convierte en tu empleado. Lo mejor acerca del dinero es que puede trabajar 24 horas al día y continuar haciéndolo por generaciones. Sí, conserva tu empleo y trabaja con ahínco, pero también construye esa columna de manera simultánea. A medida que crezca el flujo de efectivo, podrás darte algunos lujos. La gran diferencia entre ricos y pobres y la clase media es que los ricos lo último que adquieren son los lujos, mientras que los demás lo hacen lo primero. Los pobres y la clase media compran artículos de lujo como mansiones, diamantes, pieles, joyería o yates porque quieren parecer ricos, y efectivamente lo parecen. El problema es que solo se van sumiendo en una deuda mayor. La gente que siempre ha tenido dinero, es decir, los ricos a largo plazo, se concentran en construir la columna de activos antes que nada. Luego, con los ingresos generados por los activos, compran sus lujos. Los pobres y la clase media adquieren lujos con su propia sangre y sudor, y para colmo con la herencia de sus hijos. Piensa que darte un verdadero lujo debe ser una especie de recompensa por invertir en un activo y desarrollarlo. Por ejemplo, cuando mi esposa Kim y yo tuvimos algo de dinero extra gracias a nuestros edificios de apartamentos, ella se compró un Mercedes. No necesitó trabajar más que arriesgarse porque el coche se pagó con lo que generaban los apartamentos. Lo que sí tuvo que hacer fue esperar 4 años a que creciera la cartera de inversiones en inmuebles y que produjera suficiente dinero extra para pagar el coche. Aquel Mercedes fue una verdadera recompensa para Kim porque, gracias a él, pudo demostrar que sabía cómo hacer crecer su columna de activos. Hoy en día, ese automóvil representa mucho más para ella que solo un coche bonito. Es el símbolo de que usó su inteligencia financiera para darse un lujo que quería. La mayoría de la gente sale y compra impulsivamente un coche nuevo o algún otro lujo a crédito. Muchos, tal vez, solo están aburridos y quieren un juguete nuevo. Pero comprar a crédito puede hacer que la persona llegue a lamentar el lujo que se dio porque tarde o temprano la deuda se convierte en una carga financiera. Después de haber tomado el tiempo suficiente para invertir y construir tu propio negocio, estarás listo para aprender el secreto más importante de los ricos, el que los coloca más allá de las multitudes.